Pasamos al punto sexto, propuesta de nombramiento de juez de paz titular y sustituto de la Comunidad de Canarias. Tiene la palabra el señor secretario para lectura del dictamen.
Gracias, señor alcalde. El dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales del Régimen Interior dice lo siguiente. Recibida comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha por finalización del período de los anteriores nombramientos y efectuados los trámites legales procedentes, vistas las solicitudes presentadas que se corresponden con quienes finalizan el período de ejercicio del cargo, teniendo en cuenta los dispuestos artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículos 4, 5, 1 y 7 del Real Decreto 395 de los Jueces de Paz, el acuerdo que se propone es, primero, proponer los nombramientos de las personas que se expresan como juez de paz titular y juez de paz sustituto del municipio de Azuqueca de Henares. Juez de paz titular, don Fermín Ángel Muñoz Sáez de Maturana. Juez de paz sustituto, don Conrado Sánchez Rodríguez. Segundo, significar que los candidatos propuestos reúnen las condiciones de capacidad y compatibilidad exigidas por la ley. Tercero, remitir un certificado de este acuerdo al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha con sede en Albacete.
Muchas gracias, señor secretario. Bien, pues para la defensa de este punto, no sé si hay algún grupo que quiera hacer alguna declaración, punto que ha sido casi siempre por unanimidad, informado oportunamente. Pasamos pues a la votación. Votos a favor de la propuesta de juez titular y suplente. Unanimidad, muchas gracias. Pasamos al punto séptimo, modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Tiene la palabra el señor secretario para la lectura del dictamen.
En este caso, el dictamen es de la Comisión Formativa de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas y es favorable para la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de los tributos que se indican en los términos que se contienen en el texto anexo al expediente, debiendo surtir efectos a partir del día siguiente al de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara. La ordenanza es la número 5, impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras, y los artículos que se modifican son el 1.1, 2.2 y 5.1. Segundo, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley Reguladora de Asuntos Locales, el presente acuerdo tiene carácter provisional y se expondrá al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante el plazo de 30 días hábiles, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar reclamaciones oportunas. También esta exposición se anunciará en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia y en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara. Y se deja constancia de que el presente acuerdo será definitivo si no se presentan reclamaciones.
Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra para su defensa el concejal de Hacienda, José Luis Blanco.
Sí. Gracias, señor alcalde. En este tema va a ser mucho más breve que el anterior, entre otras cosas, bueno, porque ya se debatió en la pasada Comisión de Hacienda y los tres grupos de y los tres grupos municipales estamos de acuerdo, o la votación en ese momento fue a favor de esta modificación. Voy a explicar muy, muy brevemente en qué consiste esta modificación, tanto si se me permite, ya lo hacemos el de la tasa también.
Se punto, la defensa del punto octavo y noveno, votaciones por separado, claro. Si se parecen a los portavoces.
Punto 7 y 8, ¿no? 7 y 8. 7 y 8. Bien, el día 25 de mayo de este año, hace un mes escaso, se aprobó por este gobierno el que se denomina Real Decreto 19-2012 de medidas urgentes para la liberalización del comercio y determinados servicios. Les sonará porque es el Real Decreto en el que se estableció y salía en la prensa, en los telediarios, que los locales de menos de 300 metros cuadrados no tenían la necesidad de solicitar la licencia de obra. Bueno, pues lo que se trae a pleno en este momento es el establecimiento de la posibilidad de, en el momento de presentación de la declaración responsable, que es lo que sustituye al procedimiento de la concesión de la licencia de obra, cada empresario, cada vecino, ahora, en vez de solicitar una licencia de obra, lo que tiene que hacer es una declaración responsable de que cumple toda la normativa que existe al respecto para con el Ayuntamiento y con otras administraciones. Pues por tanto, en el momento de la presentación de la declaración responsable es cuando empieza el devengo de la cuantía, tanto del ICIO, tanto del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, como de la tasa, que es también relacionado con esta obra. Por tanto, en el punto 7 se habla de la modificación de nuestra ordenanza para que en el momento de la presentación de la declaración responsable de la comunicación previa, ese momento del devengo, y en el punto 8, de la tasa correspondiente por la documentación que el ayuntamiento y por el trabajo administrativo que el ayuntamiento ocasiona la tramitación de esa declaración responsable. Por tanto, ya he explicado las dos y yo creo que será mejor hacer una votación después separada, como ha dicho el señor alcalde. Bueno, que fue por unanimidad, o sea que tampoco creo que haya mucho problema con este tema. Gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del grupo de Izquierda Unida, Lea Granados.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Votaremos a favor de estas dos cuestiones, como ya anunciamos en la comisión. Gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, Agustín.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos. La única duda que teníamos en los dos puntos, el de impuesto y la tasa, era esa partida ahora si iba a cobrar por alguna cuestión que no se hiciera antes. Ya en la comisión se nos explicó que no, que era simplemente actualizar las nuevas figuras de la declaración responsable y la comunicación previa, y por lo tanto votaremos a favor también.
Muchas gracias, Agustín. Bien, pues pasamos directamente a la votación. Votos a favor del punto 8, tasa por expedición de licencias urbanísticas o realización de actividades de control derivadas de solicitudes de declaración responsable y de comunicación previa. Unanimidad. Muchas gracias. Punto 9, punto 8. Ah, 7, que he votado. Gracias, sí. Modificación de ordenanza reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Votos a favor. Unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al punto 9, modificación número 5 del plan de ordenación municipal de Azotilla de Henares relativa a la ordenanza SU.
Sí.
Tiene la palabra el señor secretario para lectura del dictamen.
Gracias, señor alcalde. El dictamen en este caso es de la Comisión de Urbanismo, Obras e Infraestructuras y es favorable a la adopción del siguiente acuerdo relativo a modificación número 5 del PEN de Azotilla de Henares relativa a la ordenanza SU-I. La parte declarativa del acuerdo dice lo siguiente. Primero, aprobar la propuesta de modificación número 5 del Plan de Ordenación Municipal Ordenanza SU-I, según documento técnico elaborado por los arquitectos municipales el 8 de febrero de 2012. Segundo, publicar íntegramente el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en el tablón de anuncios y en la web del Ayuntamiento. Tercero, remitir el certificado del presente acuerdo, junto con un ejemplar de la modificación debidamente diligenciado, a los servicios periféricos de Guadalajara de la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística. Cuarto, depositar un ejemplar debidamente diligenciado en el Ayuntamiento para su publicidad.
Gracias, señor secretario. Tiene la palabra el concejal de Planificación para su defensa. Gracias.
Gracias. Buenas tardes. Se trata de una modificación muy concreta de las normas urbanísticas particulares del Plan de Ordenación Municipal de Azueca y en concreto la modificación, en este caso la número 5, de la ordenanza que afecta al suelo industrial, la ZUI. Es una ordenanza que afecta a todo el suelo comprendido, a nuestros polígonos industriales, a todo el suelo comprendido entre la autovía y el ferrocarril. El objeto de la modificación es adaptar esta ordenanza creando, el objetivo principal es la creación de un nuevo grado de industria que sería el grado de industria especial que únicamente cabría en parcelas superiores a 50.000 metros cuadrados. Se crea esta categoría de industria especial, en la que se darían unas determinadas condiciones, puesto que se ha detectado la posibilidad de que determinados proyectos empresariales pudieran ubicar en el suelo industrial que tienen en nuestro municipio, en este suelo afectado por la ordenanza, además de tener sus actividades empresariales pudieran radicar aquí en nuestro municipio y en esas instalaciones sus sedes corporativas, de manera que además de la actividad industrial pudiéramos albergar en nuestro municipio la sede corporativa, oficinas y demás, ¿no? Para eso es necesario eliminar, y repito, solamente en esas parcelas, en esos suelos industriales, uno de los límites, una de las barreras que en estos momentos no permitiría hacer una cosa como esta, y es el número de alturas de la edificación. Se crearía esta nueva categoría en la que el suelo, con esas condiciones, y desde luego con unas determinadas condiciones diferentes en cuanto a ocupación y retranqueos, y sin cambiar en absoluto la edificabilidad, pudiera albergar elementos vertical que admitieran un número de alturas de hasta 60 metros. A la vez que esto se permitiría también para otro tipo de usos, una especialización en lo que es el uso logístico, como son los almacenes automáticos, que en estos momentos representan pues una de las opciones más demandadas en lo que es la logística especializada en este momento, y que en nuestro municipio tampoco se podía albergar. Recientemente nuestros alrededores están construyendo varias de estas iniciativas, varios de estos proyectos, y a lo largo de estos últimos años, no en los últimos meses, a lo largo de estos últimos años, pues algunas consultas que se nos han hecho y que evidentemente se han frustrado y no se han podido llevar a cabo por la limitación que existía en cuanto a número de alturas. Además de esto, esta modificación de la ordenanza ya da un repaso de todos aquellos aspectos que, a juicios de los técnicos, había que actualizar o que la experiencia aconsejaba que había que corregir. El Plan de Ordenación Municipal de Azueta de Henares está aprobado en el año 1999 y, evidentemente, con el paso del tiempo y también con la especialización que se produce en los usos industriales, pues surgen nuevas necesidades o, como decía antes, hay determinaciones de las que se aprobaron en su momento que conviene corregir o conviene actualizar. Por lo tanto, es una propuesta que, como digo, tiene como principal objetivo la creación de esta posibilidad en un nuevo grado de industria y, además, la corrección de esta serie de cuestiones puntuales que están recogidas en el documento que ha sido sometido a información pública, que no ha recibido ninguna alegación y que proponemos para su aprobación. Con esto, lo único que pretendemos, además de dotar de mayor agilidad y tener una herramienta, una ordenanza más adaptada a las necesidades de cualquier proyecto que se pueda presentar, es también dar la posibilidad de que nuestro suelo industrial pueda acoger más esa otra diversidad o esa especialización que puede estar demandándose en este momento y que nos permitiría que se llevaran a cabo proyectos que en definitiva supondrían creación de empleo y creación de actividad en nuestro municipio. Muchas gracias.
Muchas gracias, Julio. Tiene la palabra Emilio Alvarado como portavoz de Izquierda Unida.
Muchas gracias, señor alcalde. Efectivamente, se trata de una modificación de la ordenación del suelo industrial, según establecía hasta ahora nuestro plan de ordenación municipal. La modificación número 5 de nuestro plan de ordenación municipal, desde que fue aprobado en el año 99. Lo ha explicado ya Julio, se trata, además de otras medidas más menos importantes, la más importante, se trata de la posibilidad de modificar el límite de alturas que se permitían construir hasta ahora en la zona industrial, en la zona de los polígonos, que antes equivalían a 3 plantas industriales, y ahora se plantea llevarlo hasta 15 plantas industriales, que equivaldría a unos 60 metros de altura como máximo. Es decir, posibilidad de edificar hasta 60 metros de altura como máximo en las parcelas de más de 50.000 metros cuadrados. Yo planteé una cuestión en la comisión que quiero traer aquí, porque era lo que me generaba algún tipo de duda, pero que tras la lectura de la documentación y tras haber discutido con los concejales y con los técnicos el día de la comisión, pues de alguna manera se me ha despejado, ¿no? Yo planteaba la siguiente hipótesis. Podría darse el caso de que tomamos la decisión de modificar la ordenanza de modo tal que damos esta facilidad para construir estas edificaciones con estas alturas de hasta 60 metros, y eso lo que puede dar lugar es a una revalorización de las parcelas y precisamente a lo contrario de lo que queremos conseguir, y es que no se nos vayan empresas a otros lugares o proyectos a otros lugares. Ya se nos explicó en la comisión, se me explicó personalmente que, bueno, que hay una serie de limitaciones a esta posibilidad, y es que, para empezar, no se aumenta la edificabilidad sigue siendo la misma, lo cual significa, pues, donde antes se construía en extensión, ahora se puede construir en altura, por lo tanto no se ganan metros, eso a mí me deja relativamente tranquilo, sobre todo para evitar que se especule con el suelo industrial, no ahora, quizá en otra coyuntura económica, evidentemente ahora no, eso está claro, pero quizá en otra coyuntura económica, y además se determina que nuevas construcciones, que serían sedes comerciales o sedes representativas de algunas empresas que ya están instaladas en el polígono, deben estar ligadas al uso ya existente en esas parcelas, ¿no? Por lo tanto, sería mucho más complicada la transmisión o la venta de una parcela cuando habría que venderla con toda la dotación industrial que ya está montada, ¿no? Con lo cual se hace bastante difícil que esta posibilidad, que a mí me preocupaba, se pudiera dar. Así que, resueltas estas dudas y pensando que el fin es competir con otros polígonos industriales que ya permiten esto y que podrían acaparar las inversiones que a lo mejor en un principio podrían venir directamente al polígono de Azuqueca de Henares, pues vamos a dar nuestro voto a favor en el deseo, ¿verdad?, de que al final esto sirva para lo que todos creemos y queremos que tiene que servir. Y es para que se atraiga más inversión a Azuqueca de Henares, o toda la inversión posible, y para que en nuestra localidad pues se genere riqueza y empleo en un momento en el que es tan yo diría tan importante, absolutamente imprescindible que así sea. Por lo tanto, daremos nuestro voto a favor después de haber resuelto estas dudas que planteamos el día de la comisión. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, Agustín Gil.
Muchas gracias. Ya han explicado tanto Julio como Emilio suficientemente en qué consiste la modificación. Solo voy a añadir una cosa que me han dicho, es que no ha habido ninguna alegación durante la tramitación. Y en lo que se refiere a este grupo, pues las pocas dudas que teníamos se habían resuelto ya en la comisión. Por lo tanto, como este grupo apoya todo lo que sea favorecer la permanencia de las empresas existentes o que vengan otras nuevas, y creemos que la modificación va en ese sentido, pues votaremos a favor.
Muchas gracias, Agustín. Mientras pasamos a la votación. Pues, sí, tenemos un matiz. Lo García, en nombre del Grupo Socialista.
Sí, bueno, únicamente para agradecer el apoyo y para añadir una tercera razón a las que decía Emilio. Y es que si un proyecto empresarial busca albergar en las instalaciones que pueda tener en nuestro municipio, completarlo con ese edificio que alberga la sede corporativa y no puede llevarlo a cabo por el hecho de que no lo contemple la ordenanza, podía suceder que buscase otro alojamiento para la sede corporativa y para el resto de la actividad, que creo que es una de las cosas también que animan a que podamos competir, como bien decía Emilio, con otros polígonos industriales de nuestro entorno en poder albergar este tipo de actividades, tanto estas, como decía, como la especialización de los almacenes. Por lo tanto, agradezco el apoyo con ese comentario también, que yo creo que nos anima a todos a adaptar esta ordenanza. Gracias.
Gracias, Julio. Bien, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la modificación del plan en esta ordenanza industrial? Unanimidad. Muchas gracias. Punto 10. Declaración de apoyo al cooperativismo. Leo. Es una declaración institucional y por tanto no tiene turno de palabra. Declaración de apoyo al cooperativismo presentado. Instancia de las cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha, la Federación Empresarial de Castilla-La Mancha de Economía Social, UCCM, UCTACAM y UNCUE. 2012, Año Internacional de las Cooperativas. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró, mediante la resolución A/RES/64/1136, el año 2012 como Año Internacional de las Cooperativas, reconociendo así que las cooperativas promueven la máxima participación posible de las personas en el desarrollo económico y social y contribuyen a la erradicación de la pobreza. El reconocimiento de dicho papel ha sido avalado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, FIDA, el Programa Mundial de Alimentos, PMA, y otros organismos internacionales. La declaración de 2012 como Año de las Cooperativas, bajo el lema «Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor», alienta a todos los Estados miembros para que en 2012 promuevan y apoyen a estas entidades y aumenten la conciencia de la sociedad sobre su contribución al desarrollo económico y social, así como que se tomen medidas apropiadas para crear un entorno propicio y favorable al desarrollo de las cooperativas. Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento, compartiendo los motivos, se adhiere a la resolución de Naciones Unidas, contribuyendo además a su objetivo mediante la siguiente declaración de apoyo al cooperativismo regional. El Pleno del Ayuntamiento de la Sociedad de Henares, en el marco de la declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2012, como Año Internacional de las Cooperativas, reconoce. Primero, el valor de los principios orientadores del modelo cooperativo declarados por la Alianza Cooperativa Internacional como inspiradores de un modelo de sociedad y de economía más equilibrada y socialmente sostenible. Primacía de las personas y del fin social sobre el capital. Satisfacción de las necesidades e intereses de sus miembros y o la búsqueda del interés general. Independencia respecto a los poderes políticos. Gestión autónoma y transparente, democrática y participativa, con o sin ánimo de lucro. Aplicación de los excedentes o de gran parte de los mismos al objeto social de la entidad y su caso, y en su caso, a sus socios. Compromiso con el desarrollo local, la cohesión social y la sostenibilidad. Promover la solidaridad interna y con la sociedad. 2. El papel estratégico del cooperativismo para reconciliar economía y sociedad en nuestro tiempo. El cooperativismo fortalece la democracia económica y empresarial, no tratándose de una tercera opción entre el sector público y la empresa privada. El cooperativismo agrega, más que sustituye y representa, un modelo de empresa que, a diferencia de otras, se caracteriza por el respeto de los valores éticos comunes que hoy encarna en el más antiguo y arraigado modelo de responsabilidad social empresarial. 3. El papel del cooperativismo como un motor importante del desarrollo local y territorial, especialmente en zonas rurales, demostrando un gran potencial para coadyuvar al desarrollo económico endógeno, revitalizar la competitividad de territorios y para facilitar la integración de estos en los escenarios nacionales e internacionales, corrigiendo desequilibrios espaciales. 4. La contribución de las cooperativas a las políticas de empleo, en la inserción profesional, en la promoción del autoempleo y la creación de puestos de trabajo estables que aportan a los trabajadores garantías sociales, posibilidades de progresión social y oportunidades para autodeterminarse en un papel socialmente útil en la sociedad. Asimismo, se insta al Gobierno de Castilla-La Mancha a, primero, la puesta en marcha de un conjunto de políticas activas y presupuestarias diferenciadas que favorezcan el modelo empresarial cooperativo, resaltando su importancia como agente socioeconómico que pueda estimular cambios sociales en la economía de su entorno, sobre todo en términos de creación y distribución de riqueza y de cohesión social. Segundo, que entre los objetivos de dichas políticas activas específicas esté incorporado el fomento de la concentración empresarial y, por ende, la mejora de su competitividad, como elemento esencial para el desarrollo del movimiento cooperativo a medio y largo plazo. Tercero, consolidar el papel del Consejo Regional de Economía Social como impulsor de recursos e información destinado a la estimulación del sector y como facilitador de un diálogo multilateral permanente que integre todos los actores interesados en materia de la economía social. Cuarto, la puesta en marcha de un programa regional de formación y capacitación específico para los actores actuales y aspirantes del cooperativismo, tanto de forma técnica como de forma conceptual, que se dirija desde las organizaciones regionales y locales de cada familia de empresas que integren el cooperativismo. Quinto, fomentar la inclusión en todos los niveles educativos de programas específicos de formación destinados a transmitir el conocimiento sobre la fórmula de empresa cooperativa, a fin de que las nuevas generaciones elijan esta fórmula empresarial como vehículo para canalizar sus aspiraciones empresariales y para la regeneración de aquellas a las que se impone la necesidad de realizar un relevo generacional. Sexto, apoyar y considerar a las organizaciones representativas del cooperativismo como ejes vertebradores de una parte importante de la sociedad civil y la economía regional, intensificando el diálogo social y democrático con las mismas y fomentando su participación directa en las estrategias regionales para la mejora de la productividad y competitividad, así como promover su participación en los organismos creados por las distintas administraciones públicas, en los que ya están los restantes agentes socioeconómicos, garantizando así la pluralidad, la igualdad y el acercamiento de las actuaciones del Gobierno a la sociedad civil. La Feria de Henares, el 21 de julio de 2012. Por tanto, se aprobaría la declaración. Pasamos al punto undécimo, declaración acerca del Tratado sobre el Comercio de Armas. Al tratarse de otra declaración institucional, la leo y no consume turno de palabra, se aprueba por unanimidad. Declaración institucional acerca del Tratado sobre el Comercio de Armas. El Grupo de Guadalajara de Amnistía Internacional ha propuesto a los tres grupos municipales del Ayuntamiento de la Feria de Henares la aprobación en pleno de la siguiente declaración institucional. Exposición de motivos. 1. Teniendo en cuenta que desde 1989 ha habido 128 conflictos armados en los que ha habido al menos 250.000 muertes cada año y se calcula que cada año se cometen unos 300.000 homicidios sin conflictos no armados. 2. Reconociendo que la ausencia de normas internacionales establecidas de mutuo acuerdo para la transferencia de armas convencionales a fin de hacer frente, entre otras cosas, a los problemas relacionados con el comercio no regulado de armas convencionales y su desviación al mercado ilícito. Es un factor que contribuye a los conflictos armados, el desplazamiento de personas, la delincuencia organizada y el terrorismo, menoscabando la paz, la reconciliación, la seguridad, la estabilidad y el desarrollo económico y social sostenible. Considerando que en más del 60% de las violaciones de derechos humanos documentadas por Amnistía Internacional en una década se utilizaron armas pequeñas y ligeras. 4. Extremadamente preocupados por el hecho de que niños y niñas, soldados, han participado de forma activa en conflictos en fuerzas gubernamentales o grupos armados no estatales en 19 países desde 2004. 5. Considerando la destrucción de infraestructuras socioeconómicas y de mercados, la corrupción y el desvío de fondos públicos, que niegan el acceso a las personas empobrecidas a asistencia médica, agua, alimentos, vivienda y educación. 6. Acogiendo con satisfacción el hecho de que en 2009 la comunidad internacional acordó iniciar las negociaciones para crear un tratado que regulase de forma efectiva el comercio internacional de armas. 7. Considerando especialmente que la resolución 64/48 de la Asamblea General de la ONU pedía a los Estados miembros de las Naciones Unidas el establecimiento de un tratado firme y sólido para crear un instrumento eficaz que contenga las normas internacionales comunes más elevadas posibles para la importación, exportación y transferencia internacional de armas convencionales. 8. Teniendo en cuenta que en julio de 2012 se celebrará una conferencia de negociación acerca de un tratado sobre el comercio de armas, TCA. Por todas las razones aquí expuestas, el Pleno de esta Corporación adopta los siguientes acuerdos. Primero, instar al Ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España a que se asegure de que el Tratado sobre el Comercio de Armas incluye una regla de oro del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que prohíba que se autorice una transferencia de armas cuando exista un riesgo sustancial de las armas objeto de la transferencia vayan a usarse para cometer o facilitar que se cometan violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Una cobertura exhaustiva que incluya controles sobre todas las armas, municiones, armamento y materiales conexos y sobre todas las transferencias. Regulaciones sólidas en los sistemas de concesión de licencias, transparencia y presentación de informes. Segundo, hacer un llamamiento al gobierno español para que utilice todos los medios diplomáticos a su disposición para contactar con todos los gobiernos y se asegure que las cuestiones mencionadas en el punto anterior se incluyen en el TCA. Tercero, hacer un llamamiento especial a China, Rusia, Estados Unidos de América, Reino Unido, Francia, Turquía, Australia, India, Indonesia, Sudáfrica, México, la Unión Europea, Brasil, Nigeria y Egipto a que utilicen su influencia para garantizar que el TCA incluye los elementos mencionados en el punto primero. Cuarto, dar instrucciones a la Presidencia del Parlamento para que remita este acuerdo al Ministerio de Asuntos Exteriores de España y a los gobiernos que figuran en la lista del punto tercero a través de las embajadas en nuestro país. La Feria de Henares a 21 de junio de 2012. Se aprueba pues también esta declaración institucional unánimemente. Pasamos al punto 12. Moción del Grupo Municipal Socialista sobre la proposición de ley de garantía de los pagos a las corporaciones locales. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Sí, buenas tardes a todos. Yo voy a explicar de manera muy somera la exposición de motivos y sí que leeré con manera detallada textualmente los acuerdos. La moción se estructura en dos partes muy diferenciadas, de acuerdo a proponer, sugerir una serie de garantías que reviertan en el pago, en asegurar el pago a las corporaciones locales. De todos es sabido que los ayuntamientos, como las entidades más cercanas a los vecinos, somos la primera ventana de los ciudadanos y, por ende, se nos exige por su parte la prestación de muchos servicios. Algunos de ellos, muchos de ellos, desde luego, fuera del ámbito competencial que tenemos definidas las entidades locales. El instrumento que nos hemos venido dando desde hace tiempo entre administración regional y corporaciones locales consistía fundamentalmente en la suscripción de convenios. Cierto es que durante los últimos meses, por circunstancias derivadas de la crisis económica, las corporaciones locales no somos ajenas a cuestiones, a problemas de tesorería. Desde luego que estamos sometidos a tensiones importantes. En ese sentido, la prestación de muchos servicios están en peligro. Insisto en que muchos de esos servicios que prestamos a los ciudadanos, además, no son competencia de los ayuntamientos, sino que son competencias de los gobiernos regionales. Por tanto, desde el Grupo Socialista se considera que es necesario garantizar, en este caso, el pago a las corporaciones locales derivadas de la prestación de servicios cuya competencia no es suya, sino que es regional. Y en ese sentido se presenta una proposición de ley por parte del Grupo Parlamentario Socialista que tiene dos propuestas muy concretas. Una de ellas es describir fórmulas, proponer fórmulas de pago anticipado de esos convenios o de esas subvenciones y, por otro lado, garantizar también los plazos máximos del pago de dichos convenios. Y, asimismo, una de las novedades que propone esta propuesta de ley de garantía de pago a las corporaciones locales consiste en ampliar el sistema de compensación de deuda que actualmente está vigente. Deudas contraídas por parte de la Junta de Comunidades, en nuestro caso, con las corporaciones locales. Y aquí, en este punto, el pago, el de la ampliación de las garantías o compensación de deuda, sí que me quiero detener, porque buena parte de la asfixia que está soportando esta corporación, este ayuntamiento, viene derivada de los impagos continuos del gobierno regional. Desde luego que si se sostiene estos impagos en el tiempo, llegaremos al 31 de diciembre del 2012 con un importe cercano a los 10 millones de euros de impagos por parte del gobierno regional y, desde luego, habiendo eliminado y obligados a cerrar muchos servicios que prestan atención directa a los ciudadanos, aún siendo una competencia del gobierno de Castilla-La Mancha. En este sentido, y como mencionaba anteriormente el alcalde, y a pesar de estos impagos, a pesar de esta deuda contraída, que insisto que puede alcanzar los 10 millones de euros cuando finalicemos el año, a pesar de eso, el ayuntamiento hace un verdadero esfuerzo por pagar las nóminas de sus trabajadores municipales. Desde luego, en ningún caso ha rebajado el sueldo, el salario de sus trabajadores municipales, a pesar de las dificultades. Tampoco se ha aumentado la jornada laboral, y estas medidas sí que las han tomado, como antes mencionaba también el alcalde, algunos ayuntamientos. Por tanto, el Ayuntamiento de Azuqueca padece una situación de impagos continuados y, sin embargo, hace un verdadero esfuerzo, a pesar de que su tesorería cada día se resiente, por no dejar de prestar sus competencias directas y, sobre todo, por no dejar de pagar las nóminas de sus trabajadores. Pero claro, todo esto, desde luego, no se puede sostener en el tiempo con una deuda y unos impagos tan elevados como los que mantiene el gobierno regional. Por tanto, deberíamos exigir, ya lo ha propuesto el Grupo Municipal en otras ocasiones, en distintas mociones, pero insto desde luego a los tres grupos municipales a que exijamos al gobierno regional a que paguen lo que deben y a que los impagos dejen de serlo. Solamente así podemos mantener la plantilla y solamente así podemos prestar el funcionamiento y el servicio que venimos dando a nuestros vecinos. Pues bien, además de estas dos fórmulas que propone la propuesta de garantía de pago a las corporaciones locales, como saben, también el gobierno estatal dictó un real decreto mediante el cual determinó un mecanismo de financiación para el pago de proveedores, que definía además en un tipo máximo de interés del 5%, nada más lejos de la realidad, puesto que la firma del crédito estamos obligados ha sido una tasa de interés del 5,9, no del 5 de tipo máximo como el Real Decreto en principio determinaba, además de obligarnos y de imponernos la entidad financiera con la cual debíamos firmarlo. Y no nos parece justo que los ayuntamientos tengamos que pagar este interés que establece el mecanismo de financiación. ¿Por qué? Porque muchos de los impagos a proveedores o a distintos suministros que tiene el ayuntamiento vienen derivados precisamente de esa incapacidad de pagar por la deuda, por los impagos contraídos por el gobierno regional. Pues bien, esa ley, esa propuesta de ley de garantía de pagos a las corporaciones locales, sobre todo reposa en esos aspectos. Los acuerdos que plantea la moción son los siguientes. Primero, que el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares muestre su apoyo a la proposición de ley de garantía de pagos a las corporaciones locales. Dos, que el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares solicita a los grupos parlamentarios del Partido Popular y del Partido Socialista de las Cortes de Castilla-La Mancha la aprobación de la proposición de ley de garantía de los pagos a las corporaciones locales presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tres, que sea el Gobierno de Castilla-La Mancha el que se encargue de abonar el tipo de interés de la operación de crédito firmada por el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, fruto de la aplicación del Real Decreto 4/2012, exigido por el Gobierno de la Nación, a la que se ha recurrido como consecuencia de los impagos continuados del Gobierno regional. Cuatro, exigir al Gobierno de Castilla-La Mancha que se haga cargo de todos los intereses y recargos que el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares deba satisfacer como consecuencia de los impagos continuados del Gobierno regional. Y quinto, dar traslado del presente acuerdo a la presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Mesa de las Cortes Regionales y los grupos parlamentarios en las Cortes de Castilla-La Mancha. Gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Miguel Alvarado.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, esta es una moción que vuelve o trae de nuevo un tema que ya ha sido muy discutido, muy votado a lo largo de los últimos meses en este ayuntamiento. Y es la necesidad de que finalmente la administración que más dinero nos debe, que es la Junta de Comunidades, pues pague de una manera u otra aquello que nos debe porque nos estamos asfixiando. Y hay que hablar claro, hay que hablar claro. Si la Junta de Comunidades no paga o no establece un plan de pagos de manera inminente en Castilla-La Mancha, los ayuntamientos irán cayendo uno a uno. Eso es así de claro. Unos aguantarán más, otros aguantarán menos, en virtud de su coyuntura económica o su situación de liquidez, pero al final acabarán todos en la más absoluta bancarrota. Ese es el destino hacia el que nos dirigimos. y es un destino que parece que no somos capaces de enmendar. Parece que no somos capaces. Desde luego, la Junta de Comunidades, por lo menos hasta ahora, no ha mostrado la más mínima voluntad de hacer frente a sus responsabilidades, ni siquiera de sentarse a ver cómo se puede solucionar este asunto, lo cual ya indica pues, qué tipo de interlocutores tenemos del otro lado, y quizá los ayuntamientos que estamos metidos en este problema, pues a lo mejor no hemos tomado la decisión de adoptar medidas más contundentes. Desde luego que ya está... O sea, yo ya, a mí me empieza ya a aburrir seguir planteando este tema a través de escritos, mociones, de recomendaciones, cartas, conversaciones, porque vemos que pasan los meses, la situación de liquidez es cada vez peor y al final se van a poner en cuestión las nóminas de los trabajadores. Eso es evidente. En unos casos llegará antes, en otros casos ya está llegando en nuestra provincia, ya está llegando a determinados ayuntamientos, de un color y de otro color político, porque el sistema no se puede sostener, simplemente no se puede sostener si no se cumplen las reglas del juego. Por lo tanto, me parece muy bien que se planteen mociones, pero yo creo que hay que dar un paso más. O sea, hay un momento en que nos tenemos que sentar y ver si otro tipo de medidas, otro tipo de presión, puede ser más eficaz, porque desde luego, a la vista de los resultados, con esto no hemos llegado muy lejos, desgraciadamente. Así que me parece muy bien la moción. Yo voy simplemente a señalar cosas que creo que deberían matizarse, pero con el fondo de la moción evidentemente estoy de acuerdo y votaré a favor. No estoy de acuerdo en un aspecto que plantea la moción, y es decirnos que gracias a los miles de convenios que se han firmado, pues se ha generado un fructífero marco de colaboración entre la Junta de Comunidades y los ayuntamientos. Yo creo que no ha sido un fructífero marco de colaboración. Creo que ha sido un sistema de colaboración que del que estamos descubriendo pues precisamente aquello que ya sospechábamos cuando incluso funcionaba mejor o funcionaba bien, ¿no? Y es que al final los convenios son siempre una trampa. Siempre. Porque estás a expensas de lo que la administración que te financia pues pueda decidir. Si lo renueva, si no lo renueva, si lo rebaja, si no lo rebaja, sobre todo cuando se asumen competencias que no son propias. Yo creo que la crisis debe servir también, debería servir, aparte de para ordenar los pagos que tengan unas administraciones con otras, y a lo mejor también tenemos aquí alguna viga propia, en este ayuntamiento, que el alcalde hablaba de las vigas y las pajas, pues a lo mejor tenemos aquí alguna viga propia, que no deberíamos haber tenido, pero bueno, este sería el tema de otra conversación o de otra discusión. Digo, debería ser el momento también para modificar todo el sistema de relaciones con las comunidades autónomas. Dicho de otra manera, digo que las comunidades autónomas, si tienen que desempeñar determinadas funciones, pues deben acometerlas al 100%, así de claro, al 100%, y ser responsables de los éxitos de esa gestión y también de los fracasos de esa gestión. Ese es el modelo. Y que los ayuntamientos se dediquen a lo que tienen que dedicarse y que estén financiados suficientemente. Porque si no, ocurre el desastre en el que estamos ahora metidos. Es un desastre de confusión, es un desastre en el que también los ayuntamientos hemos tenido, lo digo en la parte que a mí me corresponde, parte de culpa, porque a lo mejor hemos firmado convenios que no teníamos que haber firmado en un momento determinado, o haber exigido otras condiciones que no hicimos, porque pensábamos que no iba a ser nunca un problema, y al final, desgraciadamente, la realidad te demuestra que las cosas han ido por otro camino, y por lo tanto yo creo que la moción se haría bien, por lo menos la reflexión que yo hago, se haría bien en plantear, si se está de acuerdo, plantear que, desde luego, el nuevo modelo no puede seguir siendo mantener convenios. El nuevo modelo tiene que ser establecer un sistema distinto, donde cada cual responda en función de sus obligaciones ante los ciudadanos. Y que no se mezclen al final las competencias ni las obligaciones, porque si no lo que se produce es un auténtico desastre. Sí que también sería conveniente en la moción plantear alguna revisión. Lo ha apuntado el concejal que ha dado lectura a los acuerdos, y es que efectivamente se habla de un 5%, pero no ha sido un 5% lo que se ha pagado, ha sido un 5,9%, y casi un 6%. Un punto no es ninguna cosa baladí en términos de costes financieros, aquí estamos hablando de que esta broma nos va a costar a los ciudadanos de Azuqueca de Henares aproximadamente 1.200.000 euros en intereses, esta broma. Yo ya lo dije en su momento, ¿por qué no recibieron las administraciones públicas directamente del Banco Central Europeo estos créditos al 1%? ¿Por qué? No siento así. ¿Por qué había que tener un intermediario que se llevaba la diferencia entre el 1% y el 5,9%? Si al final acabamos pagando. ¿Por qué? Porque había que ayudar a la banca de nuevo. Siempre estamos con lo mismo. Y al final, ¿quién paga esa factura? Los vecinos. Los vecinos de la Azoteca pagarán esa factura. ¿Por qué? Es absolutamente injusto. ¿Qué tienen que ver ellos en todo esto? ¿Qué tienen que ver? Por lo tanto, esa fue una de las razones por las cuales nosotros nos opusimos a ese plan de pagos. No porque no queramos que se pague a los proveedores, sino porque creemos que el pago a los proveedores no puede suponer una ayuda encubierta a los bancos que van a tener que pagar los ciudadanos, bien con más impuestos o bien recibiendo menos servicios. Porque esta es la cuestión que se plantea, ¿no? Y esto es absolutamente injusto. De hecho, por ejemplo, el Ayuntamiento de Marchamalo pues no ha entrado en este plan de pagos, si no me falla la información. Yo no sé también qué deudas arrastrarán con los proveedores. No sé si serán unas deudas de 3 millones y pico de euros, 3.400.000 euros, como las que teníamos aquí, o serán menores. La verdad es que desconozco el dato. Pero bueno, había ayuntamientos que han dicho, no, mire usted, yo esto no lo voy a hacer así, voy a intentar hacerlo de otra manera. Que es lo que aquí yo intenté plantear en su día. Por lo tanto, yo creo que está muy bien que sigamos aprobando este tipo de documentos, que lo sigamos discutiendo aquí en los plenos, pero me temo que el tiempo se está agotando, el tiempo se nos va de las manos, se nos escapa entre los dedos y me parece que ya estamos en la marcha, en la cuenta atrás. Y si no se pone remedio de manera drástica y rápida a esta situación, los ayuntamientos, como dije al principio, van a ir cayendo uno tras otro en la bancarrota. Y eso va a generar unos problemas, unas tensiones que yo no soy ni siquiera capaz de imaginar. Y por lo tanto, pido a todos los concejales que están aquí en representación de los vecinos de Azuqueca que defiendan el interés general de estos vecinos y se pongan inmediatamente a trabajar para pensar en acciones más contundentes con respecto a la Junta de Comunidades para exigir un plan de pagos. Para exigir simplemente un plan de pagos. No es más. O sea, un horizonte mediante el cual podamos empezar a planificar también nuestros propios pagos y nuestra liquidez. Es que tenemos que hacerlo, es que si no es imposible. No podemos seguir esperando. No podemos seguir esperando más. En diciembre llegamos a un acuerdo. Pasado diciembre, enero, febrero. Ya hemos hablado de esto en otras ocasiones. Estamos ya en el verano. Me temo que pasará el verano. Nos iremos a septiembre, comenzará el curso en octubre. Y pronto nos ponemos a fin de año. ¿Qué presupuestos vamos a hacer? Yo me imagino, ¿en qué situación se encuentran los equipos? No este equipo de gobierno. Todos los equipos de gobierno a la hora de elaborar los presupuestos. ¿Qué presupuestos van a hacer? ¿Sobre qué bases? ¿Sobre qué ingresos? ¿Sobre qué previsiones? Si es que va a resultar muy difícil, por no decir imposible, hacer un número seriamente. Plantear un número en un presupuesto. Creo que va a ser imposible. Si no, se remedia. Y creo que hay que hacerlo de manera inmediata. Y creo que ya hay que dejarse de estas cuestiones y plantear otras. Esa es la lo que yo creo que hay que, vamos, lo que yo venía aquí a decir hoy acerca de esto. Y desde luego hay una cosa que yo también le pido al Grupo Socialista que lo reflexione, ¿no? Porque a veces pedimos cosas, decía el señor alcalde antes, pues siempre me saca el ejemplo de Rivas hacia Madrid, ¿no? Yo no estoy pendiente de lo que hagan en Rivas hacia Madrid. Si luego hacen cosas mal, hay que criticarles, ¿eh? Hay que criticarles si hacen cosas mal. Pero eso no es la justificación para que nosotros dejemos de decir aquí lo que pensamos que se haga mal, ¿eh? Y de luego que no. Y si empezamos a sacar ayuntamientos del PSOE, pues seguro que podemos encontrar las más variopintas composiciones de lugar. Pero yo creo que no venimos aquí a eso. No venimos aquí a eso. Hoy, precisamente hoy, que se presenta aquí esta moción, que me parece muy bien que se presente, en el Congreso de los Diputados, el Grupo Socialista ha votado a favor del Tratado de Estabilidad Presupuestaria de la Unión Europea. Precisamente hoy. Ustedes saben lo que eso significa. Significa que nos ligamos a un compromiso, y es que el déficit estructural de este país tiene que ser el 0,5% del PIB. Y la deuda pública, en un plazo de tiempo prudencial, pero al que no vamos a llegar, ya lo sabemos, tiene que rebajarse al 60%. Esos son más recortes. Esos son más recortes. Que es precisamente lo que este país ya no aguanta y no admite. Por lo tanto, yo creo que no se puede votar una cosa tan importante, a favor, digo, una cosa tan importante como el Tratado de Estabilidad Presupuestaria de la Unión Europea, que por cierto en Irlanda se hizo con un referéndum, por lo menos yo creo que hay que consultar al pueblo, ¿no? Habría que explicarle, miren ustedes, esto es así. Si a ustedes apoyan esto, que sepan que las contrapartidas van a ser estas y estas, y luego que la gente decida. En Irlanda incluso se aprobó, ¿eh? Por parte de los ciudadanos. Pero hay que dar ya a los ciudadanos la posibilidad de poder pronunciarse sobre determinadas cosas que afectan a su vida. Y me parece que es un tanto contradictorio, hoy apoyar en el Congreso de los Diputados una medida del calado del sí al Tratado de Estabilidad Presupuestaria y luego decirle a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha que no se fije en su déficit y que nos pague. Yo creo que no debe fijarse tanto en su déficit, sino en las necesidades reales que tienen los ciudadanos. Eso tiene que hacerlo. Y eso no encaja, desde mi punto de vista, modesto, en lo que hoy se ha votado en el Congreso de los Diputados. Así que, evidentemente, hay muchas vigas, hay muchas pajas, y vamos a verlas todas. Muchas gracias. Votaré a favor.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, José Esmaraga.
Muchas gracias. Yo creo que esta moción pues viene ligada, continuada, de un año que llevamos en esta legislatura, trayéndonos una vez PSOE, otra vez Izquierda Unida y otra vez los dos sobre el mismo tema. Creo que, y estoy de acuerdo con Emilio, que esto ya lo hemos debatido más de una vez, pero no lo van a presentar en pleno. Creo que todos tuvimos un compromiso y cada uno de nuestra parte hemos intentado hacer lo que hemos podido y en manos, después de todo ello, pues parece ser que el alcalde con el equipo de gobierno pues nos presenta esta moción para, bueno, pues obligar a dictar a que la Junta pues un compromiso de pago. Yo no podemos estar de acuerdo, José Luis, en tu exposición y vamos a de motivos y te vamos a explicar uno a uno por ello. Nos empiezas diciendo, y menos mal que lo reconoces, que los ayuntamientos no tienen que prestar servicios que no son de su competencia. A eso tengo que decir que el señor Zapatero prometió resolver el problema de la financiación y prometió la ley de financiación local, perdón, y en 7 años no fue capaz ni de aprobar una ley al respecto ni de dar una solución eficaz al problema. A continuación nos cuentan que desde los inicios de la comunidad autónoma se han articulado miles de convenios para infraestructuras municipales y para servicios. Lo que evidentemente nos dicen ustedes, pero nosotros sí, es que esos convenios se han aplicado con otro sectarismo y un desprecio absoluto hacia los ayuntamientos que fueron gobernados por el PP. Le quiero recordar, y luego voy a dictar más pruebas, que el Partido Socialista está gobernando la región 30 años. Sigo diciendo ustedes, y gracias a la aprobación de la Junta, garantiza la igualdad en el acceso a los servicios. Y yo esto quiero decir que primero la Junta se quitó su problema de medio endosándoles parcialmente a los ayuntamientos y que han tenido que controlar y adjudicar servicios poniendo dinero y gestionar algo que realmente no entra en el ámbito competencial. Y segundo, de igualdad nada. Mientras unos ayuntamientos de PSOE se benefician de esos convenios, especialmente de las estructuras municipales, a dedo, a golpe de teléfono u otros medios, hay ayuntamientos del PP, estamos hablando de cuando gobernaba el Partido Socialista, que se conformaron con administrar sus escasos recursos propios y contar prácticamente con la ayuda de la Junta. Ahora ustedes también, en su exposición de motivos, que la crisis económica de nuestro país se ha iniciado en esta situación económica de la comunidad autónoma. Y yo esto quiero decir que quiere decir la crisis que ustedes negaron esta sociedad. Pero la crisis por sí sola no se ha generado una deuda en las cuentas de Castilla-La Mancha. La crisis ha tenido como un buen aliado un gobierno pésimo gestor, maniloto y despilfarrador, presidido por José María Barrera. Un Barrera que ha gastado a manos llenas, un Barrera que ha sido derrochador y que ha dejado como legado a la deuda una subida de 10.500.000 euros, de los que más de 3 millones son con proveedores. Es más de 168.000 facturas impagadas. Creo que es justo que hubiese un mal uso y despilfarra los dineros públicos como Barrera tenga responsabilidades y Barrera no ha dado ni siquiera explicaciones que hoy exigimos aquí. Y sigo en la exposición de motivos. Nos dicen ahora que claro que es necesario establecer una serie de garantías para los pagos. La tercera pregunta que yo tengo que hacerles es por qué no establecieron esas garantías de pago bajo su mandato. ¿Dónde estaban ustedes entonces? Y las siguientes preguntas, ¿por qué se firmaban convenios sin consignación presupuestaria suficiente que luego no se podían pagar? ¿Por qué se concedían subvenciones que no se han podido pagar? ¿Por qué se aprueban presupuestos regionales ficticios sin sustento real de ingresos? Pues le respondo yo, porque los presupuestos de la Junta han sido eso, presupuestos virtuales. Como realmente, ya lo dije en su día, ocurre aquí en Azuqueca. Y dice usted ahora que hay que hacer cúmulos de pago anticipado. Pero si estamos hablando de convenios y cantidades originales durante los años 2009, 2010 y 2011. ¿De qué anticipación hablamos? ¿No les parece bastante retraso el que ha habido ya? Porque la segunda parte de todo esto es que ustedes quieren hacer responsable al nuevo gobierno regional, gobernado por Manuel de Cospedal, ¿Y no se ocupan de la responsabilidad de los gobiernos de barrera? Eso es lo que ustedes quieren hacer ver a la sociedad, aunque la sociedad lo tienen claro. Añade a su exposición de motivos de la dificultad de la tesorería de las administraciones por la disminución de ingresos. Pues miren, les voy a recordar lo que hicieron ustedes en esa política de maniobra al frente de la Junta. Entre 2007 y 2011, el gasto personal y a título de la Junta de Comunidades en plena crisis económica creció en esta región un 25%. El gasto corriente en esos años creció un 54%. Y el gasto financiero ascendió a 205%. Mil millones de antiguas pesetas diarias solamente de intereses. Por supuesto, las inversiones en este periodo descendieron un 7%. Y eso, desde luego, que se recortaron inversiones. No recortaron en gastos, pero sí en inversiones. Sabiendo cómo sabían que los ingresos de esta comunidad bajaron un 20%, casi mil millones de euros, y eso no lo hicieron. Pues bien, le tengo que recordar que esa política de maniobra es la causante de lo que estamos ahora viviendo y lo que ocurre en Castilla-La Mancha y en el resto de comunidades. Y en cuanto a su tratamiento de mejoría, pues tardará muchísimos años. Miren, señores, para pagar los ayuntamientos no hace falta la ley que ustedes proponen. Lo único que hace falta es liquidez. Liquidez que ustedes no han dejado, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Es que no solo no han dejado dinero en las arcas, en las que han dejado llena de deudas. Pero no se preocupen ustedes, los ciudadanos han elegido un gobierno que está buscando y resolviendo para intentar resolver las cuentas. Muchas gracias.
Gracias, José Luis Molaga. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Sí. La primera intervención me gustaría, desde luego, aclarar en qué consiste la moción. Ya lo he hecho, pero veo que, desde luego, la proposición de ley no le han prestado ni un segundo. Hay un batiburrillo de cuestiones que, nuevamente, como no podía faltar en un pleno, la culpa de todo la tiene Zapatero. Faltaba por salir, desde luego, el nombre, ¿no? Con esto ya el Partido Popular, el grupo municipal, hace sus deberes. Es sencillo ser concejal del grupo municipal del Partido Popular, desde luego, teniendo a este líder que lo sostiene absolutamente todo. La proposición de ley de garantía de los pagos locales ha sido una cosa que ustedes en absoluto han hecho en su presencia en las Cortes de Castilla-La Mancha, y la podrían haber hecho perfectamente en años anteriores. Y que consiste ni más ni menos en mejorar el instrumento, que es el instrumento que en este momento tenemos dado, y que son convenios, que son subvenciones, y eso sí, mejorar desde luego y ampliar todo lo que tiene que ver con la compensación de deuda. Y en ese sentido, y estando totalmente de acuerdo con lo que exponía el portavoz de Izquierda Unida, que desde luego hay que mejorar el ámbito competencial en nuestro país, pero eso requiere desde luego de una apuesta desde luego en común y de un acuerdo en otro seno. Insisto en que, estando de acuerdo con que el ámbito competencial de transferencias, etcétera, ese marco tiene que cambiar, ahora mismo tenemos una serie de instrumentos, y lo que la proposición de ley de garantía de pagos a entidades de corporaciones locales pretende es eso, es mejorarlos. Y en ese sentido, bueno, pues se plantean toda una serie de cuestiones concretas respecto a la forma de pago de los convenios, incorporar en este caso cuatro pagos al inicio de cada uno de los trimestres, con arreglo a las inversiones, el pago de las subvenciones, etcétera. Es decir, que es una propuesta de ley que mejora, en este caso, el pago a cualquier corporación local, sin ningún tipo de sectarismo, a todas, independientemente de quién las gobierne. Por tanto, es una propuesta de mejora que ustedes perfectamente podrían haber realizado. Acusa, en este caso, de sectarismo velado y de solamente apoyar a ayuntamientos gobernados por el PSOE. Bueno, a mí me gustaría saber cómo se le denomina, en este caso, al pago por parte del gobierno de Cospedal, del Partido Popular, ayuntamientos de Guadalajara, de Cabanillas del Campo, etcétera, etcétera. Y en cualquier caso,
desde luego los presupuestos virtuales, como usted los define, pues han sido los que han posibilitado que muchos vecinos de Castilla-La Mancha, muchos vecinos de nuestro municipio, se hayan desde luego beneficiado de unos buenos servicios sociales que ustedes están eliminando, de unos buenos servicios educativos que también están eliminando, qué decir de las guarderías o escuelas infantiles que penden desde luego de la decisión del gobierno del Partido Popular, que a mediados de 2012 aún estamos esperando, qué decir acerca de la eliminación de profesionales en el centro de especialidades, o qué decir acerca de la paralización de la construcción del centro de salud, que no solamente presta servicio a los vecinos de Azuqueca, sino a los de una amplia comarca. Estos han sido en este caso unos presupuestos que han puesto en el énfasis en quien más lo necesitaba. Ustedes, sin embargo, por pura ideología, hay que decirlo así, sí, esa es la verdad, ustedes actúan por pura ideología, tienen presupuesto y lo que hacen es que lo destinan a privatizar hospitales y a priorizar otro tipo de cuestiones, como por ejemplo subir el salario de los cargos, en este caso, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Eso es la prioridad que ustedes le otorgan al presupuesto regional. Por tanto, la igualdad, desde luego, cuando uno quiere concurrir a una convocatoria pública, la tiene en igualdad de condiciones, gobierne quien gobierne. Y, desde luego, qué decir acerca de esas, digamos, mentiras, efectivamente, acerca de la deuda de comunidades gobernadas por el Partido Popular. Recuerdo la última, como fue la Comunidad de Madrid, un secreto muy bien guardado en un cajón, desde luego, que no tuvo más remedio que desvelar. O si hablamos acerca de la crisis, podemos entonces remontarnos al origen y a ese manido ladrillo que el señor José María Aznar, el señor Álvarez Cascos, etcétera, creyeron que era, desde luego, bueno, pues la gallina de los huevos de oro como modelo económico de nuestro país. Esos fueron los orígenes y estos son los resultados de esas políticas. Por tanto, lecciones en este sentido, más bien pocas. Insisto en que la ley pretende mejorar la financiación de las corporaciones locales con respecto a las transferencias de servicios que no les son propios, pero que tiene que dar Castilla-La Mancha, y en ese sentido ustedes dicen claramente que se deje de prestar un servicio de competencia regional en materia de servicios sociales, de educación, de sanidad. Perfecto, digámosle al gobierno regional de Castilla-La Mancha a que lo preste directamente, pero el instrumento que hay es este. Por tanto, lo prestamos desde los ayuntamientos con una garantía plena de pago o directamente que los preste el gobierno regional. Pero lo que ustedes proponen es eliminar servicios a los vecinos de Azuqueca. Insistir en este caso en el acuerdo que mencionaba Emilio, y de hecho la propia exposición de motivos sí que incluye efectivamente esa referencia al tipo de interés del 5,9, aunque el gobierno dictó que el tipo de interés máximo sería del 5%, lo dice en la segunda parte, sí, en la segunda página, y al mismo tiempo desde luego también estar de acuerdo, y así lo señala pues justo a continuación, en que desde luego el gobierno, nuestro gobierno, debería haber presionado junto con otros gobiernos de Europa. Lamentablemente, por pura ideología, los gobiernos, en este caso del Partido Popular o de la derecha europea, prefieren que el Banco Central Europeo dé dinero a las entidades financieras en lugar de dárselo a los estados al 1%, y no incurrir o hacernos incurrir en una obligación de casi un 6% del tipo de interés. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias. Yo debo decir que la intervención del portavoz del Partido Popular me ha decepcionado, porque le he visto en otras ocasiones más cercano a estas reivindicaciones. Hoy le he visto totalmente renuente. No sé si es que ha cambiado de opinión o ha habido orden para que se cambie de opinión. No sé qué habrá pasado, porque luego lo que sí ha habido es un cambio de opinión. Eso es evidente, ¿no? Vamos a ver, este país se está hundiendo. Se está hundiendo. Y este país no aguanta más el discurso, por un lado, de la herencia y el despilfarro, y con eso parece que ya uno gobierna, diciendo es que hubo un despilfarro muy grande, es que la herencia es muy mala, ¿eh? Y, por otro lado, el discurso del recorte y la destrucción de los servicios públicos. Y este país no aguanta más ya esa dicotomía. No la aguanta. ¿O sea, queremos que este país se convierta en Grecia? ¿Es que hay un plan, quizá, para que eso sea así? Es que yo empiezo ya a temer que haya un plan para esta sociedad. Porque esta sociedad no, ni se merece esto, ni se merece esto, ni se merece que el debate sea este, y desde luego yo creo que esta sociedad tiene recursos suficientes, ingenio, capacidad, para aspirar a algo más. Entonces, de verdad, ¿por qué no rompemos ya con este maldito discurso que no nos lleva a nada? Que es, la herencia es muy mala, ¿cuánto despilfarro hubo? Y hay que recortar porque no hay otro remedio. Y recortar ya sabemos lo que es, ¿no? Recortar siempre a los mismos, para que el país se hunda en la miseria. Yo creo que ya está bien. O sea, yo creo que hay que salir ya de esto una vez por todas. ¿O qué queremos? ¿Convertir España en un territorio de máquinas? ¿Ese es el futuro que hay para este país? ¿El futuro que han diseñado desde otros lugares? O sea, de que seamos servidores de paellas y de tinto de verano para los que vengan a veranear aquí. ¿Ese es el futuro de este país? Yo este futuro no lo quiero. Yo creo que hay que hacer todo lo posible para evitarlo. Y creo que este país tiene capacidad para evitarlo. O sea, no nos creamos, por lo tanto, lo que nos digan. No nos lo creamos, por favor, que ya está bien. Que ya está bien. ¿Saben ustedes que el Reino Unido tiene más deuda? El Reino Unido tiene más deuda del Producto Interior Bruto que España, por ejemplo. Más deuda. España tiene el 68,5% en el 2011 y el Reino Unido el 85,7%. ¿Saben ustedes que el déficit del Reino Unido es igual? El déficit público del de España, 8,3 y 8,5. ¿Por qué el Reino Unido se comporta de otra manera y nosotros nos comportamos de esta forma sumisa? ¿Por qué? Si los datos son iguales. ¿Cuál es el problema? El problema, yo creo, que es que nos creemos el discurso que nos imponen otros, así de claro. Y es un discurso ideológico, en eso tengo que darle la razón, es un discurso ideológico. Ya está bien. Hay unas cifras, efectivamente, son unas cifras complicadas, pero no son más complicadas, por ejemplo, que las del Reino Unido. No son peores. Excepto, claro, en el nivel de paro. El nivel de paro, espectacular, eso es espectacular. Claro, que eso es donde falla la economía española. La economía española no está fallando ni en el déficit ni en la deuda. No. No está fallando en eso, porque entonces la economía del Reino Unido también sería un desastre. Y no lo es. Está fallando en el tema del empleo. ¿Y por qué no hay empleo? Pues porque cada vez la demanda interna es peor, es más baja. Y cada vez habrá más paro. Y cuanto más paro haya, menos impuestos se van a poder cobrar y menos van a ingresar las administraciones. Pero más necesidades tendrán de gasto, porque habrá que atender a la gente que se queda descolgada. A no ser que decidamos no atender a la gente que se queda descolgada. Que esa es otra opción. Sálvese el que pueda. Y esa es la situación en la que vivimos. Entonces no podemos seguir con este discurso, de verdad. Hay que romperlo. Ni herencias, ni despilfarros, ni recortes. O sea, vamos a intentar crear un discurso nuevo. De generar riqueza. De generar inversión, de producir puestos de trabajo. Y luego, por favor, que no se diga que la mano de obra en España es cara. O sea, porque la solución no es rebajar aún más los salarios. El salario mínimo interprofesional en España es de 748 euros, el de Gran Bretaña, por ejemplo, es de 1.201. O sea, tenemos un coste laboral infinitamente más bajo que en otros países de la Unión Europea. Hombre, si nos comparamos con Lituania o Estonia, no, claro, efectivamente. Pero yo creo que eso no puede ser. No puede ser. Entonces, de verdad, rompamos con esto. Y a mí me ha decepcionado mucho el discurso de José Luis, porque le he visto que ya se ha alejado, sí, de los compromisos que por lo menos hasta ahora había venido adquiriendo aquí él y su grupo. Yo entiendo que cuando habla en nombre de su grupo. Y yo lo lamento mucho. Por eso yo creo que ha llegado el momento de pasar a otra fase. Hay que pasar a otra fase. No podemos seguir aprobando aquí resoluciones muy bien intencionadas que al final van a la papelera. Porque yo creo que esto, el destino final es que todo esto vaya a la papelera, porque no tenemos más tiempo. Los ayuntamientos van a caer uno tras otro, en estas condiciones. No podemos seguir así. Y yo también le pediría a lo que son las cúpulas de los partidos que cuando en el Congreso de los Diputados se tomen decisiones que al final ligan a todas las administraciones, incluidas las municipales y las regionales, tengan cuidado. Porque a veces estamos pidiendo una cosa y estamos impidiendo la contraria allí donde deberíamos facilitarla. Simplemente eso. Entonces, yo pediría, por favor, al Partido Popular que reconsiderara su actitud, que reconsiderase su posición y que se mostrase favorable, por favor, a que la Junta de Comunidades, de una vez por todas, nos diga cómo va a empezar a pagar la deuda que tiene acumulada. Que tiene acumulado este gobierno y el anterior. Y el anterior también, todos los gobiernos. Si no hay que hacer distingos.
Pero habrá que ponerse a pagar ya. ¿Habrá que ponerse a pagar ya o a cuándo hay que esperar, José Luis? ¿A qué momento tenemos que esperar? ¿A que ya no haya remedio? ¿A que todo se haya hundido? ¿Vamos a esperar ese momento cuando ya no tenga arreglo? De verdad, yo creo que habría que evitarlo. Así que, por favor, pido esa reconsideración. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra José Luis Morales, con el Partido Popular.
Mira, voy a ser clarito. Bueno, primero, permíteme, José Luis, que conteste a Emilio, porque creo que yo mantengo mi mismo criterio. Lo único que pasa que es que tú has estado gobernando en este ayuntamiento 8 años, creo. Tú también eres culpable de la situación económica que hay aquí. Y es que ahora parece aquí que estás dando lecciones, no a mí, porque yo no las cojo, no las puedo coger, sino a, bueno, pues al gobierno de Cospedal o al antiguo gobierno de Barrera. Bueno, pues si tanto hay que cambiar, pon tú de ideas, vete a tu secretario general y lo haces en el Congreso de Diputados, porque esto no es el foro donde hay que hacerlo. Lo que yo estoy diciendo es que llevamos un año, repitiendo lo mismo. Y aquí no se ha reconocido todavía, y he hecho 8 preguntas en nombre de mi grupo, y el portavoz del PSOE no ha dignado en contestarme a ninguna. Y es lo único que estamos diciendo. ¿Por qué no se paga, Emilio? Sí, porque no hay dinero, ¿no? Que para empezar, porque si hubiera dinero, se pagaba. No, sí. No. Pero ahora mismo las arcas, ¿cómo están? ¿Llenas o están vacías? Vale. Quita los toros, que tú estabas gobernando en coalición hace 4 años y no los quitabas. Y ahora bien, te hartas de decir que hay que quitar los toros. Y has estado 4 años, 8, apoyándoles, por ejemplo. Porque tú estabas gobernando en coalición, por lo menos estos últimos 4 años. Yo lo que estoy diciendo es que, aparte de que me conteste José Luis esas preguntas, es que ayer hubo una comisión regional de empleo en Castilla-La Mancha, que también lo podían traer aquí, decir también las cosas que se podían hablar, porque tanto mis compañeros en las Cortes Regionales como los compañeros de Pablo como alcalde de José Luis, pues se van esto también. Que han estado semanas trabajando porque me consta de ello. Y allí se les ha informado ahora mismo que la Junta ha pedido un crédito ICO de 3.000 millones de euros para pagar 10 años para pagar todo. Pero yo no estoy con el consejero de Economía para saber cómo van a hacer los pagos. Y te puedo decir lo que el consejero dijo en esa reunión. Aparte de muchas cosas que, como están aquí mezcladas, te las diré en tu moción que presentas luego en el punto 16, creo que es, que todavía nos queda un ratito. No con eso quiero decir que nosotros estamos cambiando. Claro que queremos que la Junta pague, pero primero vamos a reconocer por qué se va a ello. Perdón, Emilio, tú sí lo has reconocido, pero aquí no se ha reconocido. Y no andamos más que apretando, que queremos cobrar. Bueno, ¿por qué no firmaste? Es que ya hemos hecho 2 veces, ¿Por qué no firmaron cuando ustedes estaban gobernando hace 4 años, el presidente Barrera, los convenios y las comas de pago para pagarles? ¿Por qué no firmaron a Vida del Río y han dejado que la deuda se engordara? Porque eso también son culpables ustedes, ¿o no? Y creo que hay que reconocer también que somos culpables, el Ayuntamiento de la Azuqueca, de por dejar engordar las deudas. Yo ya no hablo de que, claro, que si no se paga puede llegar a 10 millones de euros, evidentemente. Si vamos engordando la deuda, pues al final esto explotará. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Y que hay que cortarlo, hombre, obviamente. Pero lo que no podéis hacer a otros responsables, a los concejales del grupo municipal, de las fórmulas de pago y cómo hay que hacerlo de la Junta. Que es lo que parece que aquí se está llevando mes tras mes. Y aquí estamos bien hartos del tema. Es así, y no tengo nada más claridad. Lo demás sobra. Gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra el Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Sí, desde luego que recogemos la sugerencia, las propuestas que hacías, Emilio, respecto a acciones más contundentes para exigir el pago al gobierno regional. Es algo, desde luego, en lo que no hemos dejado de pensar.
sería desde luego muy lamentable que después de un año se sigan desoyendo las peticiones, al menos de tener un plan de pagos. Desde luego que la exigencia se basa en al menos saber cuándo se nos va a pagar. Y en ese sentido, y efectivamente, después del acuerdo alcanzado en diciembre, pues no fue hasta hace un par de semanas, si no me falla la memoria, cuando se produjo la primera reunión en sede del gobierno regional. Lamentablemente, y bueno, no lamentablemente por la persona que la atendió, que lo hizo desde luego de manera gentil, fue un director general. Ya nos hubiera gustado que lo hubiera hecho algún responsable, desde luego con mayor conocimiento de los temas que incumben a los impagos a Azuqueca, y que también se hubiera preocupado desde luego por, bueno, al menos esgrimir líneas de trabajo a futuro, que ese es el propósito que tiene este equipo de gobierno, hablar del plan de pagos de la deuda acumulada y al mismo tiempo de pensar en el futuro y trabajar junto al gobierno regional en el futuro de Azuqueca. Pero en ese plano solamente está el ayuntamiento, desde luego que no lo está el gobierno regional. Respecto, en este caso, al crédito que ha solicitado el gobierno regional, ya nos gustaría que el crédito o que los pasos que diera fuera para pagar a los ayuntamientos, pero el crédito es para pagar a empresas. Esa es la prioridad que ha elegido. Y desde luego que, al igual que se ha optado por un rescate a las entidades financieras, estamos, desde luego, por este camino pidiendo a gritos que el rescate se haga a los ayuntamientos de esta región. Por este camino de los impagos, desde luego. Y acerca, en este caso, de la deuda, desde luego que el propio concejal de Hacienda ya le dio un listado, yo creo que bastante prolijo en cuanto a datos de los convenios y de la deuda acumulada. Y es rotundamente falso, y eso lo quiero dejar muy claro, que el gobierno, en este caso anterior, no pagara. Vean ustedes, en este caso, las fechas cuando van venciendo los pagos, y ahí tienen desde luego el dato. Insisto en que el gobierno regional, por pura estrategia, casi que estoy convencido en ello, quiere asfixiarnos a los ayuntamientos, sobre todo, mencionabas antes el sectarismo, pues desde luego que es con el que ellos actúan a ayuntamientos gobernados por un partido que no sean ellos. Pero es que esta moción, insisto en este caso, en la mejora de los instrumentos que tenemos ahora mismo con el gobierno regional. Si a alguien se le ocurre otro mejor, que lo proponga. Eso es lo que dice esta moción. Y lo que está muy claro, desde luego, es que se está produciendo una asfixia que es insoportable al ayuntamiento de Azuqueca de Henares. Y la responsabilidad que tenemos como concejales es en aprobar instrumentos que ayuden a mejorar esa relación en cuanto a los pagos. Y esa es una cosa muy concreta que tenemos la posibilidad, quienes tenemos el privilegio de representarnos a nuestros vecinos, de aprobar o desechar en el pleno del ayuntamiento, ni más ni menos. Yo insisto de verdad en que nos atengamos a lo que propone la moción, que es muy clara, y que hagamos ese ejercicio de responsabilidad, porque tenemos la posibilidad de mejorar el instrumento de pagos entre el gobierno regional, gobierne quien gobierne, y los ayuntamientos. De lo contrario, estaremos en este caso mermando al ayuntamiento de Azuqueca y al resto de las corporaciones locales de una mejora en el instrumento que hay de pago. Y entonces sí que seremos responsables de condenar también a nuestros vecinos a que los servicios que prestamos, sin ser competencia regional, pero conveniada por los gobiernos regionales, entre ellos el nuestro, se dejen de prestar. Y que desde luego, como sigamos por la vía de los impagos, insisto, los 10 millones a finales del año, como sigamos así, lo que dejaremos también de pagar, desde luego, y no porque queramos, serán las nóminas de nuestros propios trabajadores municipales. Nos veremos abocados a eso.
Muchas gracias. Vamos a terminar. Yo iba a hacer un par de apuntes, a ver si que me ha parecido acertada en general la intervención de Emilio, y es cierto que ya no basta con presentar mociones y con pedir formalmente al gobierno regional que pague, porque la situación es más que delicada y porque efectivamente ya hay varios ayuntamientos de Castilla-La Mancha que no pagan ni las nóminas, por supuesto la luz y el gasto corriente, pero se va a generalizar. Decía también, esto no estoy de acuerdo, que ahí hay ayuntamientos que no se han sometido al plan de ajuste, ¿no? Por explicarlo, ¿no? ¿Por qué Marcha Malo no se somete al plan de ajuste y otros como Guadalajara, como Torrejón, como Azuqueca, como Cabanillas, sí? Pues por una razón muy clara. Aquellos que tienen pocos empleados públicos y que pueden permitirse que el Estado les retenga el 50% de la PIA, porque se lo pueden permitir, porque sus gastos, digamos, no se reparten mes a mes, pues pueden huir del plan de ajuste, que es una vergüenza. Yo soy el primer político, es una vergüenza que nos quieran cobrar el 6% de intereses, porque nos están robando injustamente y se están lucrando, y no lo han explicado. Pero es que nosotros no podemos, porque si nosotros hacemos eso, no pagamos las nóminas. Es así de sencillo, es así de duro y de penoso. Y lo dice el Ayuntamiento de Azuqueca, pero le pasa igual al de Guadalajara. Es que si no nos sometemos al plan de ajuste, nos quitan el 50% de la PIE y algún mes, no todos, pero algún mes no pagaremos las nóminas, porque necesitamos la PIE para pagar las nóminas. No todos los meses, pero sí algunos. Entonces, tenemos que ir a ese instrumento que no nos gusta, pero que es inevitable. Y claro, yo digo, nosotros cuando, sin el ánimo de molestar, acudimos al ejemplo de Rivas hacia Madrid, lo hacemos para ver dónde podemos aprender, para ver dónde podemos contrastar que el discurso se lleva a la práctica y que de la palabra se va a la acción, y cuál es el sitio donde uno puede aprender para mejorar y para, en fin, encontrar un camino. Y sin embargo se encuentra con que allí hay una práctica unanimidad y se hacen recortes muy severos. Y el alcalde de Rivas dice que la culpa la tiene Esperanza Aguirre. Y yo qué quiero creerle. Quiero que creer que los ajustes que está haciendo Rivas no es por falta de compromiso progresista del equipo de gobierno de Rivas, sino porque les están llevando a una situación dramática. Pero aquí creo que también sucede lo mismo. Y me gustaría que se intentase interpretar que a veces no queda más remedio y que nosotros no podemos asumir lo que otros no pagan. Y por supuesto, como yo he manifestado públicamente, lo he hecho, que Cospedal tendría que decirle a Rajoy que aquí en Castilla-La Mancha, que no todas las comunidades autónomas son iguales, que esta comunidad autónoma no se puede permitir llevar el déficit donde nos han impuesto que lo llevemos, que debería pedir un mayor plazo para someternos a esta dieta tan estricta. Por supuesto que creo que España, y también lo dijo Rajoy, esto no es muy original, Rajoy también le dijo a la Unión Europea, que tenía que tener más plazo o que tenía que tener un margen mayor de déficit. Pues a más. Yo creo que el gobierno de España debería tener más plazo y un margen mayor de déficit, y desde luego dentro de España, Castilla-La Mancha, como región más pobre que otras, debería tener un mayor plazo para reducir su déficit público, porque eso nos ayudaría claramente. Y voy a contestar también a José Luis Morada, que hablaba lo primero del despilfarro de Barreda, uno de sus clásicos. Claro, aquí el despilfarro ha sido hacer colegios y centros de salud. Quiero recordar que no se ha hecho la vuelta al mundo de Dela, que aquí no se ha hecho el campeonato del mundo de automovilismo y que aquí no vienen todos los deportistas ni los grandes campos de golf que se hacen en otras comunidades. Aquí esto no sucede, aquí se han hecho colegios y centros de salud. Claro que se ha despilfarrado. ¿Cómo no vais a pensar que se ha despilfarrado si en el presupuesto del 2012 Cospedal ha puesto 450 euros para hacer un colegio en Azuqueca? Claro, si con 450 euros podemos hacer 200 colegios en la región, 2.000 colegios, 2 millones de colegios. 450 euros, si eso no me va a reír, es que alguien se ha planteado que el colegio de Azuqueca se va a hacer con 450 euros, naturalmente que no. Por eso se despilfarra cuando dice que nos gastamos 1,5 millones en hacer un colegio, pero hay que hacer colegios. Y por cierto, yo he sido delegado de la Junta y me han llamado alcaldes del PP. Podéis preguntar, me han llamado y yo en menos de 24 horas he contestado, siempre. Siempre me han caracterizado por dar la cara y casi siempre por decir que sí. Y la gente pedía, ¿eh? La gente no decía que... No, la gente pedía cosas, ¿eh? La legislatura pasada, Román pedía que se hiciese el hospital. O no lo pedía. Pedía que se hiciese el centro social de Manantiales, el centro de salud y Francisco Aritio. Que estaba animando al derroche, estaba llamando al derroche a la gente porque pedía las cosas. O sea, aquí las cosas no se han hecho porque sí. Aquí ha habido alcaldes de todos los signos
hasta el niño que había contribuido a la deuda. Y todos hemos pedido para nuestro pueblo, o para nuestra ciudad, todos. Porque es que, ¿acaso no nos lo merecíamos si se lo llevaba el de al lado? Y todos hemos pedido, todos hemos luchado. Y unos han tenido mucho y otros han tenido menos. Yo creo que a su vida no ha tenido más que los demás. Lo digo de verdad, creo que no. Creo que no. Yo creo que a su vida en los últimos años, en los últimos 20 años, no ha tenido más. No ha tenido más que los demás. Y lo que hemos tenido, nos lo hemos peleado. Todos. Incluso yo concedo que también el Partido Popular en los meses que estuvo. Todos nos lo hemos peleado. Hemos ido a la Junta a pedir, como los demás. Y entonces llamábamos al derroche. Aquí, el problema económico de Castilla-La Mancha y de otras comunidades autónomas no es haber gastado mucho. No. Es que se han caído los ingresos. Se hicieron planificaciones de ingresos que no se han cumplido. Fundamentalmente ligado a la construcción. Y eso está muy estudiado. Y el problema ha sido ese, el fundamental. ¿Quién se ha gastado de manera disparatada cuando los ingresos estaban estables? Y el problema es que se ha seguido gastando básicamente lo mismo, fundamentalmente en el capítulo 1, como bien sabes, porque no se podía quitar el sueldo a la gente, ni despedir masivamente, cuando los ingresos se desplomaban. Y eso es lo que ha sucedido aquí. Y nos dices, y si la Junta le debía dinero al Ayuntamiento hace años, ¿por qué no protestaba antes? ¿Por qué no le protestaba a Barrera? Pues si es que lo hemos hecho. Si es que lo hemos hecho. Lo hemos hecho. ¿Y sabéis cuál es la diferencia? Que nos pagaban, que no nos pagaban. Si nos debían 4 millones, los 4 millones, pues nos pagaban uno. Entonces, y cuando te reunías con ellos, les decías las cosas, porque te reunías con ellos. Porque incluso el gobierno te recibía. En una locura. En una locura. Que el gobierno de Castilla-La Mancha reciba a alguien. Pues eso hacía. Y se reunía con la gente y cogía el teléfono cuando llamabas a un consejero o un director general. Que ya sé que no es lo normal. Yo no te voy a recibir una carta del gobierno de España. De la subdelegación del gobierno de España. Una carta para informarnos con un día de retraso que se iban a hacer unas obras del tercer carril y que se iba a cerrar un puente y que bueno, ya lo estamos sufriendo todos. Y dice, hombre, por lo menos estos contestan. Yo le mandé una carta pidiendo explicaciones y nos contestaron. Y ya me sorprende porque como en la Junta me han acostumbrado a que no, lo usual es no responder a los alcaldes, no merecemos esa respuesta, pues el gobierno de España, del PP, ha contestado. Y estoy contento. No me ha gustado la respuesta, pero al menos agradezco que nos contesten. Bueno, dices que lo que está pasando aquí es motivo de la crisis y que no se puede hacer más. Y entonces, ¿por qué en Madrid y en Valencia en la pasada legislatura y en la anterior se privatizaban colegios y hospitales? ¿Por qué? Si no es ideología, ¿por qué cuando todo iba bien se privatizaban las cosas? Es ideología pura lo que está pasando aquí. Con razones económicas, sí. Con el pretexto del déficit, sí. E incluso con la coletilla de la herencia recibida, también. Pero esto son decisiones ideológicas. En todos y cada uno de los plenos, hasta el de hoy, además de hablar mal de Barrera y de la herencia recibida, se mencionaba también otro fenómeno permanente, la CCM. Pero claro, ahora ya no, porque ahora el campeón de las cajas es Rato. Y ya no interesa hablar de eso. Ya no vamos a hablar de lo que ha pasado en las cajas de ahorros en España, de lo que ha pasado en Caja Madrid, de lo que ha pasado en la CAM. Ya no, pero eso se ha hecho aquí. Permanentemente, se ponía como ejemplo en la puerta de Ciudad Real, CCM, pues bueno, pues fíjate, la Comunidad de Madrid, escondiendo debajo de la alfombra el déficit, engañando a su propio gobierno, y dejándonos un pufo a todos los españoles, que nos ha llevado al rescate. Y decías, es que el problema ha sido que los socialistas no habían reconocido la crisis. Y lo hemos dicho muchas veces todos. Que se subestimó la crisis, que nadie se esperaba que la crisis fuera así, nadie. Pero que Zapatero cometió el error de subestimar la crisis y de no llamarla por su nombre. Claro que sí. Y lo que está pasando ahora con el rescate es que se ha prohibido a los profesionales de los medios de comunicación controlados por el PP que se utilice la palabra, que se ha prohibido a los periodistas, ya no al gobierno que no lo diga, sino que se le ha prohibido, que se ha tenido que el Comité de Empresa de Telemadrid protestar porque se les ha prohibido hasta utilizar la palabra a los periodistas. Pero ¿hasta dónde puede llegar el cinismo de decir que Zapatero negaba la crisis? Cuando el Partido Popular en pleno y en todas las instituciones está negando el rescate. Un rescate que por otra parte un día era bueno y al día siguiente es penoso. Y lamentable. Si es que claro, la credibilidad está como está. El hecho cierto cuando dices de que la Junta va a pagar, que ha tenido un crédito para pagar, es que va a pagar a las empresas. La Junta ha decidido. La Junta ha decidido pagar. A las empresas, en lugar de pagar, a las ONGs y a los ayuntamientos. Podría haber pagado a las ONGs y a los ayuntamientos, que hacemos una labor social y que a su vez hubiésemos pagado a empresas, y ha preferido pagar a las empresas, a la hostelería. Yo me alegro con las pymes, y me alegro también por las empresas que se vayan a mantener y que vayan a crear empleo. No tanto porque se esconda que se está pagando a multinacionales, a grandes empresarios financieros y a la banca en lugar de a las pymes, a los ayuntamientos y a las ONGs que hacen una labor subsidiaria de la administración. Tanto que... Pero bueno, yo al final lo resumiría en una cuestión muy sencilla. El PP de Azuqueca, ¿quiere que la Junta nos pague lo que nos debe, sí o no? Y si es que sí, que apoya alguna moción de estas. Y si es que no, que luego le explique a los trabajadores y a los vecinos de Azuqueca por qué las cosas no salen, por qué no hay servicios. Que se lo explique. Porque desde luego aquí lo que nos está colapsando de una manera brutal son los 10 millones de euros que la Junta nos debe. Eso es lo que nos está matando. Entonces, si quiere apoyar que los funcionarios, que los empleados públicos cobren su nómina, tiene que votar que la Junta nos pague. Si quiere que haya luz en las calles, que la Junta nos pague. Si quiere que se arriesguen los parques, que la Junta nos pague. Si quiere que la ciudad funcione, esta y cualquiera, que la Junta nos pague, porque si no, no podrá ser. Y entonces yo lo diré desde luego, que el PP se puso de parte del problema. No quiso ayudarnos a buscar soluciones, a que la Junta nos pagase y a que esto funcionase. Yo lo diré desde luego, porque será muy evidente. Bien, vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor de la moción del Grupo Socialista sobre la proposición de ley de garantía de los pagos a las corporaciones locales? 11 votos en contra. 7.